Bueno, mi nombre, como ha dicho, es Julián González García y en colaboración con Ana Blasco Tirado, que está allí, hemos preparado esta presentación que, bueno, únicamente pretende explicar cuál es nuestra experiencia con el software libre a lo largo de los 6 años de vida que tiene este proyecto. ¿Qué es Cartociudad? Cartociudad es una base de datos de red viaria, cartografía urbana e información censal y postal generada a partir de datos de organismos oficiales de toda España que permite la localización de direcciones y el cálculo de rutas y áreas de influencia. Parece mentira, pero en un solo párrafo hemos conseguido condensar muchísimos aspectos y muy importantes de lo que es Cartociudad. Es lo que viene remarcado en verde. Y sobre todo, lo que nos gusta remarcar es que está generada a partir de datos de organismos oficiales, con las ventajas y los inconvenientes que ello conlleva. Bueno, repasando, ¿cómo se almacena? Es una base de datos. ¿Qué contenidos tiene? Es red viaria, cartografía urbana, información censal y postal. ¿Qué se puede hacer con ella? Consultar la cartografía, la localización de direcciones, cálculo de rutas y áreas de influencia. Y como ya en ese párrafo ampliarlo hubiera sido una barbaridad, pues bueno, os comento que cómo se puede acceder a Cartociudad. Tenemos múltiples vías de comunicación, como son un portal de contenidos, un geoportal, una API que se llama Cartovisor, servicios OGC. Y inclusive está disponible para descarga en el centro de descargas del CENIG. Básicamente, la estructura de servidores de Cartociudad es la que vemos en esta transparencia. Tenemos un servidor de base de datos, del cual los servidores de aplicaciones leen datos, en concreto los que publican los servicios WMS para visualización de mapas, y WMSC para visualización de mapas cacheados, WFS para la obtención de información de las entidades y WPS para el cálculo de rutas y áreas de influencia. Sobre esos servicios, o aprovechando esos servicios, se montó un geoportal en el cual están integrados todos esos servicios para que de una forma muy cómoda cualquier usuario pueda hacer todo lo que hemos dicho en las anteriores transparencias. Cálculo de rutas, visualización de mapas, cálculo de áreas de influencia, etcétera, a base de una navegación por formularios y en una ventana de mapa muy sencilla. No solo eso, sino que también se desarrolló una pequeña API llamada Cartovisor para poder facilitar a cualquier persona la inclusión de un mapa con Cartociudad e inclusive también esa API de Cartovisor sirve para, además de ver Cartociudad, poner una base, una capa base, que puede ser un WMS, o inclusive superponer capas procedentes de GML o ficheros GML o inclusive puntos de interés basados en ficheros de texto. Toda esta información había que recogerla y compilarla en algún sitio, porque está muy bien publicar servicios, está muy bien dar datos, pero lo que no vale es no dar a la gente la posibilidad de jugar con ellos y dar la información necesaria para entender bien cuál es el modelo de datos y cómo se pueden consultar esos servicios. Para eso se creó un portal en el cual hay una extensa documentación acerca del modelo de datos de Cartociudad, las especificaciones, el catálogo de fenómenos, el modelo de datos, todos los servicios, documentación de todos los servicios que tenemos, incluidos ejemplos de peticiones y también ejemplos de uso de la API Cartovisor. Si no es suficiente con todo esto, también se ha hecho una o se hacen copias de la base de datos de Cartociudad al centro de descargas del CENIG para que esté disponible en formato shapefile para cualquier persona que se lo quiera descargar. Por así decirlo, lo importante o lo remarcable aquí es que tenemos diferentes vías de comunicación, creemos, para diferentes perfiles técnicos de cada usuario. En concreto, un perfil muy técnico de acceso a la base de datos serían los servicios OGC, WMS, WFS, WPS. Un perfil quizás algo menos técnico podría aprovechar la API Cartovisor. Para cualquier usuario con un perfil técnico básico o un perfil muy básico está el Geoportal. Y para cualquier tipo de necesidad de cualquier usuario que no pueda disponer de una conexión a Internet, están los datos a descarga del CENIC. O sea, es decir, permitimos a la gente que se descargue esos datos y los pueda explotar de forma que no necesite una conexión a Internet más tarde. En las siguientes tres transparencias os voy a explicar un poco cuál ha sido el software que hemos utilizado, que es donde entroncamos un poco con estas jornadas. Entonces, en el comienzo del proyecto, todos los servidores de aplicaciones y de base de datos tenían sistemas operativos Windows Server, y en concreto para los servicios WMSC se utilizaba un servidor web Apache y se servía mediante Telecache de Metacarta Labs. Para el resto de servicios, el Geoportal, el portal de contenidos y la API se servían a través de un contenedor de servlets Apache Tomcat, y en concreto para el WMS se utilizó JMAP Server, que era una aplicación que se realizó en colaboración con la Universidad de Zaragoza. Más tarde se migró a GeoServer. Para el WFS se empezó utilizando Digree, para los servicios WPS 52 North, y tanto el Geoportal como la API Cartovisor implementan o utilizan tecnología OpenLayers. La base de datos, el sistema gestor de base de datos, es un Oracle Spatial. Entonces, desde el principio podemos ver que hubo un interés bastante grande en utilizar software libre y sobre todo para la publicación de datos. En la actualidad, la verdad es que la situación ha variado relativamente poco y lo que hemos hecho ha sido sustituir Windows Server System en los servidores de base de datos por Red Hat. En el futuro nos planteamos intentar, al menos en el entorno de servidores, conseguir un entorno 100% libre a base de sustituir los sistemas operativos de los servidores de aplicaciones de Windows Server System a CentOS, y un gran reto para el proyecto sería conseguir migrar la base de datos a una base de datos Postgre SQL con la extensión PostGIS. Pero no solo en Cartocidad nos dedicamos a tener una base de datos y publicar los datos, sino que también hacemos la edición, la actualización y el control de calidad de esos datos. Os voy a comentar un poco cómo se hacía, cómo se hace y cómo pretendemos hacerlo en un futuro. En un principio, en el proyecto, la edición de los datos se hacía a base de descargar desde la base de datos utilizando FME a clientes fichero shapefile de la zona que se quería editar. Esos ficheros se editaban con ArcGIS y de vuelta se devolvían a la base de datos otra vez utilizando FME. El control de calidad se realizaba con una aplicación que se desarrolló en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid y en concreto con la Escuela de Topografía, basada en Java. Y bueno, que también los ficheros de salida eran ficheros shapefile. La exportación de la base de datos al centro de descargas del CENIG se realizaba utilizando FME. Y bueno, el formato, creo que no sé si lo he mencionado antes, el formato de la base de datos de Cartocidad en el centro de descarga son ficheros shapefile y están divididos, o las unidades son las provincias. ¿Qué es lo que ha cambiado en la actualidad? Bueno, básicamente debido a diferentes evoluciones en el modelo de datos y a que no ha seguido esa evolución en la aplicación del control de calidad, pues tuvimos que rediseñar todo el proceso de control de calidad utilizando FME. ¿Hacia dónde vamos en un futuro? Nosotros creemos que no es operativo tener que estar exportando desde la base de datos a FME o utilizando FME a ficheros shapefile y editarlos para luego devolverlos de nuevo a la base de datos. Entonces, en colaboración con ProDevelop, se están diseñando una serie de herramientas de edición y también de control de calidad para que la edición y el control de calidad esté todo integrado en un solo módulo de GVSIG. De manera que la edición se realizará de forma directa sobre la base de datos, evitando utilizar la herramienta FME para traernos los datos al cliente. La exportación, vamos a intentar dejar de utilizar FME para empezar a utilizar GeoKettle para realizar la copia de la base de datos al centro de descargas del CENIG. ¿Cuál es el trabajo en el que estamos inmersos ahora con respecto a la implantación de software libre en el proyecto? Bueno, lo hemos dicho, el diseño de las herramientas de edición, de control de calidad y una prueba piloto de implantación de la base de datos, de la implantación de PostGIS como base de datos. Rápidamente, las herramientas de edición, los requisitos que tenía es que tuviera acceso tanto a una base de datos Oracle como PostgreSQL, que las modificaciones se agruparan en sesiones de edición de manera que no hubiera que gestionar cada una de las modificaciones por separado, sino por grupos de modificaciones. También uno de los requisitos era que se mantuviese de una manera lo más transparente posible la relación entre entidades. En el modelo hay muchas dependencias, como por ejemplo los portales están en una vía, algo que han explicado anteriormente en la exposición acerca del Callejero Digital de Andalucía, y hay algunas relaciones más en nuestro modelo que deseábamos que fuera lo más fácil y sencillo posible mantenerlas. También uno de los requisitos era que trabajara con los dominios y las listas controladas que están publicadas en el modelo de Carto Ciudad. ¿Qué utilidades exprofeso se han pedido que se diseñen? Bueno, pues en concreto proyectar portales sobre las parcelas o los tramos. Realmente es proyectar portales sobre parcelas y puntos kilométricos, porque también disponemos de una entidad que son puntos kilométricos sobre los tramos de las carreteras. Otra utilidad muy importante es asociar portales a los tramos, partir los tramos de diferentes maneras, editar polígonos colindantes simultáneamente y bueno, algunas más como unir polígonos, separar por una línea, etcétera. En concreto, nosotros antes de iniciar esta colaboración con ProDevelop, encontramos que el acceso a datos desde Oracle era bastante lento y de hecho para capas con muchísima información, estamos hablando de millones de registros, era imposible editarlas. Entonces, hablándolo con la gente de ProDevelop, conseguimos idear un sistema, sobre todo nos lo propusieron ellos, un sistema a base de indicar pequeñas cuadrículas de las que extraer la información y solamente esa información viajara desde la base de datos al cliente. Es lo que estamos viendo en pantalla. Se puede indicar esas cuadrículas a base de pinchar y arrastrar en la ventana del mapa, o bien se puede señalar un área geográfica, como por ejemplo una provincia o un municipio o cualquier otro tipo de área geográfica, para que se diseñe ese patrón de cuadrados sobre los que se van a retirar información de la base de datos. Bueno, algunos pantallazos de algunas de las herramientas que están en desarrollo, como por ejemplo la de selección de entidades relacionadas a partir de otras seleccionadas, como por ejemplo en este caso seleccionamos una serie de portales, pedimos a la aplicación que nos seleccione los tramos asociados a esos portales de forma transparente y nos selecciona los tramos para poder trabajar con ellos, por ejemplo. Otra que hemos mencionado es la de proyección de los portales sobre las parcelas, sobre los límites de las parcelas. En concreto, seleccionamos los portales, pedimos que nos los proyecte ortogonalmente y hemos visto pues, que los proyecta los límites de las parcelas. En concreto, para el control de calidad, no solamente la cartociudad, las actualizaciones de cartociudad se realizarán con esta herramienta de edición, sino que para actualizaciones masivas y se utilizarán recursos como contratos con empresas privadas y también con convenios con comunidades autónomas, como por ejemplo Andalucía. En concreto, todos esos datos se cargarán en un esquema de actualización al cual se le pasarán una serie de validaciones consistentes en consistencia de formato, consistencia conceptual, completitud, exactitud temporal, para darlos como válidos. Una vez que se haya pasado esa serie de validaciones, se hará una validación en concreto con los datos que ya existen en la base de datos o esquema original para comprobar que todas las modificaciones se refieren a entidades que ya existían o en concreto, para las posibles bajas o eliminaciones que se nos reporten, que esas eliminaciones se refieren a datos existentes. Y para las inserciones, que esas inserciones no se refieren, sobre todo por el identificador, a identificadores que ya existiesen en la base de datos. Una vez comprobado esto, se genera un nuevo esquema de control de calidad en donde se pasan el resto de validaciones. En concreto, integridad referencial, topología y semántica. Una vez hecho esto y viendo que el producto es coherente, se sube una nueva versión al esquema original de esos fenómenos. Un pequeño pantallazo en el que se muestra pues, todos algunos de los controles. Se pueden ejecutar esos controles en bloque, todos a la vez, y de forma consecutiva, o solo unos pocos, o se puede parar el proceso en el caso de que existan algunos errores en alguna validación, etc. El otro trabajo en el que estamos inmersos es la prueba de implantación de PostGIS. Nosotros lo hemos dividido en 5 fases. Una primera, que es la generación del esquema del proyecto en PostgreSQL, que no hemos tenido ningún problema para replicar el esquema e inclusive hemos hecho una revisión de los tipos de datos de cada uno de los campos con una consecuente disminución del espacio utilizado en disco. La siguiente prueba fue probar los servicios WMS publicados con GeoServer desde esta nueva base de datos de PostGIS. No hemos tenido ningún problema, la verdad. Ha sido todo muy fácil, únicamente hemos tenido que cambiar el origen de datos, hemos tenido que importar las capas y hemos podido utilizar tal cual los estilos definidos en los GeoServer que tenemos en producción con origen de datos en la base de datos de Oracle. Con Degree, la siguiente fase fue comprobar la conexión de los servicios WFS con Degree. También el acceso a la base de datos no ha tenido ningún problema, pero sin embargo hemos empezado a encontrar ciertos inconvenientes. En este caso, algunas de las etiquetas de los XML que se sirven de estas entidades hacen llamadas a funciones almacenadas en Oracle. Y algunas de esas funciones utilizan funciones de Oracle Spatial. Entonces, para conseguir que funcionasen estos servicios WFS desde PostGIS, hemos tenido que, evidentemente, replicar esas funciones almacenadas y encontrar aquellas funciones en PostGIS homólogas de las que utilizábamos de Oracle Spatial. Y ahí nos hemos quedado. El grave problema que hemos encontrado es en el servicio WPS, en el sentido de que somos muy dependientes para nuestros cálculos de rutas y áreas de influencia, creo que con distancia Manhattan, somos muy dependientes del modelo de datos, el modelo de grafo de Oracle Spatial. Esto es un verdadero problema porque cada uno de los procesos que hay definidos en el WPS son clases de Java. Y esas clases de Java incorporan muchísima llamadas a la API Java de Oracle Spatial. Entonces, no, hemos visto que no va a ser algo tan sencillo como lo anterior, sino que vamos a tener que volver a redefinir todos los procesos, y lo que nos asusta más es que no, aún no hemos encontrado una solución que nos dé el suficiente rendimiento a la hora de hacer rutas utilizando POSIX. Por último, la revisión, nos tendremos que plantear la revisión y adaptación de las nuevas herramientas de edición y control de calidad, debido a que el desarrollo se ha hecho solo con un repositorio de Oracle, porque no disponíamos todavía de un repositorio en POSIX. Como conclusiones, bueno, la implantación de software libre ha sido paulatina. Empezamos con las aplicaciones y los sistemas operativos en los servidores, pasamos a las aplicaciones de escritorio en la actualidad, haciendo nuevas herramientas de edición y control de calidad, e intentaremos migrar el sistema gestor de base de datos y las herramientas ETL para la descarga en el centro de descargas del CENIC de la base de datos. Para nosotros la verdad es que no hemos tenido ningún tipo de problema en el cambio de software propietario a software libre. Realmente ningún tipo de problema no, quiero decir, ningún tipo de inconveniente que no tuviéramos entre cambios entre diferentes software propietario. Creemos que vamos a tener exactamente los mismos inconvenientes. Pero, sin embargo, vemos una gran ventaja en el software libre, que es, sobre todo, que el paso de evaluar un producto a utilizarlo es algo inmediato, ahorrando tiempo y costes. Además, evidentemente, al utilizar un software libre no tenemos que gastarnos dinero en licencias comerciales, sino que directamente aceptamos las licencias que vengan con el propio software libre. Y bueno, pues esto es todo.